estás escuchando Café en Mano. Café en Mano.
¿Qué pasa? ¿Alta? ¿Qué es la que?
¿Ya empezamos?
Bienvenidos a Café en Mano.
Uy.
Corillo, Corille y todos los que nos escuchan y nos ven en las redes sociales. Suscríbanse, denle like, denle share y hagan todas esas cosas bonitas antes de la super conversación que vamos a tener, que nunca lo digo al principio, siempre lo digo al final. Pero es bien importante, estamos llegando a las 10K, papá, de suscriptores. Ahora mismo llegamos a los 100K, tú sabes, de suscriptores.
Me huele
a
dinero.
Me llega la plaquita. poco a poco, paso a paso. Tú estuviste aquí, no me acuerdo el episodio porque soy el peor. Pero fue hace como un año, ¿verdad?
Fue hace como un añito. Antes de que sentaran estrellas aquí, yo creo que yo me senté.
Tú sabes, ¿no? Ya, tú estabas ahí. Yo creo que cuando nosotros grabamos, estaba sonando... Estaba como que empezando como que a subir 150.
Yo creo que...
O ya había salido.
Yo creo que había acabado de salir, creo.
Yo creo que me enteré que le hicieron un remix y yo estaba como que... ¿Qué pasó aquí?
Sí.
Pero yo creo que lo comenté fuera del aire y lo acabo de decir. Pero también ya se retiró.
El remix, ¿no te gustó? Sí, la gente lo dijo, mucha gente lo dijo, pero...
Chico, pero esa canción no había que hacerle remix.
Yo siento que era como que un milestone ahí, ¿me entiendes?
¿Porque tú no habías trabajado con él?
Bueno, no tanto por mí, por mí sí, porque yo nunca trabajo con Yankee, pero...
Yo no sé si... Yo no, ¿dónde yo escuché la historia de por qué se hizo el remix? No sé si fue contigo. No sé dónde la escuché, no me acuerdo, pero yo creo que fue contigo, que tú me dijiste...
Yo creo que salió un video que Yankee le felicitó a Yandel por la canción, algo así, y Rapetón lo subió y de ahí como que se creó una expectativa. Pero yo había escuchado otros bastidores, una vez escuché de los rumores, que supuestamente querían montar a Bad Bunny o algo así. No estoy seguro, pero sí lo escuché.
Sí. Pero él no es muy fan de... Ya empezamos a hablar de Bad Bunny.
Mala
¡Fuiste
mía,
tú!
¡Mala mía!
¡Fuiste tú!
¡Mala mía! ¿Viste qué te puedo decir? Pero que lo escuché y igual me emocionó. Dije como que, ¿qué? ¿Bad Bunny el remix? ¡Diablo!
Pero él no es fan de los remixes, ¿verdad?
No es muy fan de los remixes, pero yo creo que él tiene par de remixes que ha roto. ¿Sabes? Que ha llevado la canción como el de AM, por ejemplo, que él se montó y eso.
Sí. Pero, ¿qué ha pasado de aquí a allá? O sea, ¿tú has estado ya en... en el disco Eladio? O sea, para la gente que está sintonizando y son principiantes, se puede decir. La gente que está escuchando esto por primera vez.
Uh-huh.
Que no saben quién tú eres. ¿Cómo tú te presentas? Ah, yo soy productor, yo soy escritor fantasma.
Yo digo, un placer fanta. Hago canciones.
¿Canciones? No. ¿En la iglesia?
Hago todo tipo de canciones. No, pero esto yo diría que productor y compositor es por lo que más me destaco.
Ya.
Hacer canciones. En realidad, yo muchas veces, la mayor veces escribo, las otras veces produzco, las otras veces hago las dos cosas.
Ya. No. ¿Y qué te gusta hacer más a ti?
Me gusta más escribir real. Pero creo que lo que más me entretiene es crear algo desde cero. O sea, literal, puedo crear ritmo. No estoy en esa etapa, hace tiempo lo abandoné, pero por ejemplo, qué sé yo, sentarme con un artista a decirle, mira, ¿por qué no te viste así? ¿O por qué no hablas así? ¿O por qué no subes videos así? Creo que también eso me apasiona, ¿me entiendes? Como es que, ¿verdad? Crear algo en general. Bueno, el que sabe, montamos el podcast aquel del Conflay, ¿te acuerdas?
Ya, lo que ese podcast estuvo...
Eso me entretiene también, ¿entiendes? Crear como de concepto. ¿Y por qué no hacemos esto? Y yo creo que eso es lo más que me apasiona en general, como que crear cosas, ¿me entiendes?
Sí, tú eres bien... De lo que conocí, lo que he aprendido de ti... De quién eres, de la poca relación que llevamos de par de meses o par de años, es que tú eres bien como que on the go.
100%.
Y te salen las cosas así como que por salirte, cabrón. Eso es un talento que bien, o sea, es un porcentaje bien bajo que lo tiene.
Yo entiendo que es como un chip también que, y me vuelvo igual te pasará a ti, que a la que uno prende el chip, está todo el día pensando y te vienen las ideas de la nada, porque estás todo el día receptivo a recibir ideas y lo que quieres es ejecutarlas. ¿Sabes lo que te digo?
Cabrón, yo el otro día estábamos añando. El Tony y yo, y nos encontramos con un chef bien prominente aquí en PR, qué sé yo, empezamos a hablar de que... Entonces Tony estaba hablando algo de ser chef. No, ¿qué es? Yo vi esta serie. Y como que le estaba comentando algo y él dice, no, es que así esto. Empezamos a hablar de esto y entonces, cuando él acaba, que fue como... Le estaba dando como un mini discurso como de 2 minutos. Tony le dice, me mira. ¡Acho, cabrón, eso es un clip! ¿Tú me entiendes? Porque es que, cabrón, nosotros pensamos 100%. Así, ya, full.
A mí me pasa lo mismo también.
Y nosotros muertos de la risa, cabrón.
100%. Yo tengo el chip prendido todo el tiempo. A veces no me doy cuenta, a veces sí. Como que a veces hago una canción y digo, ya lo estoy escribiendo esto que pasó aquí, o, ¿me entiendes? que no me di cuenta que lo guardé en mi mente. Pero también hay otras veces que alguien dice algo y yo digo, diablo, esto es un punch para una canción. Robado. O, o si no, escucho una canción también. Yo escucho mucha música. Como que si yo escucho una canción, a veces en las canciones hablan de cosas, de un punch, que de ese punchline puede salir un tópico completo para una canción. Soy yo, qué sé yo, The Weeknd. ¿Dijiste esto? Voy a hacer un reggaetón con eso que acabas de decir.
Sí, como que con una oración de 8 palabras.
Sale un tópico, ¿entiendes? No to- ellos como que tocaron eso un poquito de un punchline de que esto y esto. Y yo, diablo, de ahí sale una canción completa. So, también lo guardo. Pum, pum, pum. O sea que siempre estoy prendido, ¿me entiendes? En esa parte.
Si tú pudieras ponerlo, qué sé yo, como que en... como un framework. ¿Tienes algo como que empieza siempre con eso? ¿O es como que en verdad sale de todo?
Hacho, en verdad, sinceramente, yo creo que no tengo uno. Siento que... no sé, a veces tengo ganas de hacer... empezar diferente. A veces digo, ah, voy a hacer una melodía en mi mente. Qué sé yo, quiero no hacer pistas. Voy a hacer una melodía y después voy allá y hablo con los muchachos. Mira, hago una pista así, ¿sabes? Porque realmente...
de que envías un voice a la.
100%. ¿Qué? 100%.
Esto... eso es verdad, porque yo vi ayer... yo creo que ayer fue que vi un TikTok... de esta pareja que hace, no sé si es house o es que hace mucho ritmo, uh-huh. pero le estaba haciendo la pista. Obviamente, esto se nota que es bien seteo. Uh-huh. Y ella está en el piano mirando la cámara y la tipa está atrás. Y ah, puede hacer como que ah, y él le dice, dame un beat que sea así, que dame un beat random y ella, para, y él lo pone. Y cabrón. Y después al final salió hace un house bien bellaco. Y tú como, diablo, cabrón. Esto es como un talento mismo, puta.
Sinceramente, yo siento que las cosas más duras salen como que de uno espontáneamente hacer cosas, ¿me entiendes? Y para no aburrirte también, ¿me entiendes? Uh-huh. Si tú tienes un framework quizás o una manera de trabajar siempre igual, como que mi beat te puede enzorrar de que el proceso siempre sea igual, ¿me entiendes? So, yo creo que si todos los días yo estoy creando algo diferente o haciendo algo, creo que empezar diferente no me zorra, ¿me entiendes?
Sí, nosotros yo creo que hablamos de eso, de como que la primera vez que tú viniste fue... hablamos de la supuesta fórmula, uh-huh. de ciertos artistas o cierta gente que como que ya como que los primeros reggaetoneros full, uh-huh. que no había nada, uh-huh. pues hacían un meneo y ese meneo a lo mejor le cambiaban ciertas cosas y como que...
sí, como que modificaban, exacto.
Ajá,
exacto.
Esto pega.
Literal. También modificarlo es una buena fórmula, literal. Como que escuchar algo que funcionó y transformarlo en algo nuevo. Uh-huh. Yo siento que también ya en este tiempo casi todo está inventado, ¿me entiendes? Como que hace falta influenciarte de cosas que ya existen para hacer cosas nuevas. ¿Sabes lo que te quiero decir?
¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste algo del género? Uh-huh. Que tú dijiste, diablo, como que esto es algo nuevo. Porque a mí me pasa, yo tuve ese mismo pensamiento cuando yo empecé esto de las redes. Uh-huh. Y yo como que tuve ese pensamiento de como que, cabrón, en verdad todo está inventado. Y todo es como un remix de algo. 100%. Y todo es como que todo el mundo se copia o es como un copy-paste, pero a tu manera. Uh-huh. Y eso a la misma vez una inspiración, entonces coges esta inspiración de acá. Y yo creo que eso es como que de cierta manera es creatividad.
100%. Yo pienso que todo está inventado. Tenemos que matarnos a pensar, a ver si hay algo realmente genuino por ahí, que haya salido, que tú digas, diablo, ¿qué carajo es esto?
Sí, porque por ejemplo, yo se lo dije a un pana mío que es de publicidad, uh-huh. y él me dijo como, ah, chequéate esto. Y me envía como que un chamaco que se inventó una foto que era como que el tipo era así, tenía las manos así con la taza. Uh-huh. ¿Y sabes lo que hizo?
¿Qué?
Era una foto uno por uno, cuadrada, y le puso dos líneas blancas enormes en el medio.
Okay.
Y la taza estaba así. Entonces le puso aquí como que un back y parecía 3D, cabrón.
Ah, como que salía de la...
Y lo único que hizo fue añadirle dos líneas blancas al lado.
Pero que tú dices, que eso no existía ya.
Eso nunca se había hecho. En las redes, ¿sabes? En las redes como a lo mejor habían, uh-huh. billboards y qué sé, uh-huh. yo, ¿me entiendes? Pero yo no... ¿sabes? Él me dijo como que, mira, esto nunca se había hecho en las redes y este tipo lo hizo.
Lo hizo. Yo pienso...
de una manera de como que estás jugando con tu visión, uh-huh. que se vea la taza o la botella o lo que sea, como que está saliendo del screen.
Bueno, pero a lo mejor para no jugarnos tanto en el tema, yo pienso que quizá él vio algo que lo dijo, ya le, si yo pongo dos rayas aquí, esto se va a ver 3D.
Ajá.
¿Sabes lo que te digo?
Sí.
Como que igual... o sea, hay algo nuevo en reinventarse, ¿me entiendes? Como que, qué sé yo, por un ejemplo, a mí yo me acuerdo Peso Pluma salió, ¿me entiendes? Como que, diablo, qué voz más diferente, el tipo canta de calle, pero en música regional. Ajá. Como que quizás una música fina que se espera que se cante, digamos, lo que sé yo, pero el tipo canta de calle. So, hay algo nuevo ahí, pero inspirado quizás en los narcos corridos, ¿me entiendes? Que llevan mucho tiempo haciéndose. O él diciendo, ah, ¿qué pasa si un reggaetonero canta en un ritmo más fino, ¿me entiendes? O sea, la temática de reggaetón, pero en un ritmo más fino.
Eso ya ha hecho ya, ¿no?
100%. Pero por eso digo, como que parece ser genuino, pero inspirado en otras cosas, ¿me entiendes? Natanael Cano también. No quiero decir peso pluma, nada más. Yo creo que Natanael Cano también ya venía con esa vuelta.
Pero, Cristian Nodal es que se...
Cristian Nodal yo creo que canta un poquito más serio.
Romantiqueo y chillería.
Sí, 100%.
¿Cómo se llama este cabrón? Espérate. Es que me enviaron unas preguntas y quiero empezar después. Vamos a empezar porque sé que también está la... Quiero hablar de lo de Yo Migo y Visa. Dale. Que lo tuviste ahí. Sí. El disco de Eladio. Pasó un par de cositas, pero... Quiero empezar con esto porque, pues... Para la gente que no te conoce o la gente que simplemente... creo que... Esto es un chamaco que sabía quién tú eras.
Sí.
Alexiel Chabraut. Y es un pana de un pana. El pana de él. Yo no lo conozco.
¿Pero nos conocemos?
No. No. Bueno, Alexiel es el de las galletas. Él prueba cosas bien panita.
Ya.
Yeah. Whatever. El punto es que un pana de él sabía quién tú eras. No sé si fue por este boca o por ahí. Uh-huh. Y el pana de él también sabía quién tú eras. Por tu nombre, por Fantacuca. O por tu user. Me envió como 6 preguntas. La primera, que pienso que son buenas. ¿Escribiste algún tema que hoy día es un palo y no tienes porcentaje de él o nunca lo monetizaste?
Dura, buena pregunta. Deja pensar. En realidad, a mis temas más grandes no me ha pasado eso. Sí me pasa mucho, y voy sin tabú. ¿Te acuerdas que estamos hablando fuera de cámara? Que podemos hablar que no sea con mucho tabú. Voy sin tabú. Esto, hay muchas veces que yo trabajo con gente... Por ejemplo, yo salí en el disco Ozuna, por ejemplo. Porque yo trabajé con De La Ghetto. Y al yo trabajar con De La Ghetto, yo no estoy trabajando... O sea, yo no fui al estudio con Ozuna. Yo trabajé con De La Ghetto, ¿me entiendes? Me encerré en el estudio con De La Ghetto, montamos la parte que teníamos que montar para el tema, enviamos a Ozuna, el tema salió. So, puede ser muchas veces que pase que el tema sale y no ven mi nombre en los créditos o... Quizás todavía no han entregado el split. Es bien común en la industria que los temas salgan y el split te lo entreguen, qué sé yo, 2 meses, 3 meses después. La gran mayoría de los equipos de trabajo, no todos. Hay unos más responsables, otros menos. Pero hay muchos temas que han salido que yo solamente estoy confiando en que la gente sabe que yo lo hice y que eventualmente mi equipo de trabajo va a llegar para que me llegue el split y me lleguen esto, pues, las cosas que necesito para probar que yo sí soy parte del tema. Uh-huh. Pero temas que hayan salido... Quizás que él conozca que sean palos y que yo no tenga crédito, no me ha pasado nunca. Pero hay historia. O sea, conozco historia.
Pero se puede...
Bueno, no sé si se pueden contar.
Bueno, pero a lo mejor con persona X y persona Y. Bueno, o no. No, viste, no queremos, tú sabes.
Un compositor cercano que le pasó un palo.
Ok.
Un palo.
Ah, pues es una historia que no tiene que ver contigo.
No tiene que ver conmigo, es un compositor. Pero
te enteraste.
Pero es un palo el tema. ¿Puedo decir qué tema es? No puedo decir el tema.
Ver, okay, por si acaso, para los que están escuchando y están viendo, ahí está atrás de las cámaras. Uh-huh. Y se puede decir quién es, ¿no?
¿Se puede decir quién es? Sí, es Gaby Morales, mi brother.
Ok.
Esto.
También es compositor.
También compositor.
Shout out.
Esto hizo un palo, estuvo en el estudio creando el palo, creo que así es la vuelta. Esto, pero pues él no estaba tan orientado el negocio en ese momento.
¿Y esto fue de las primeras veces?
De las primeras veces, sí. Fue de las primeras veces. So, el tema sale. Salió el tema.
Y fue un palo.
Y él dice, adiós, pero por esto se cobra. Pero esto se puede cobrar. Diablo, y el tema en la radio sonando, papi, ya.
Podemos decir a lo mejor con qué rima... o a lo mejor dame un palo similar... Uh-huh. Al nivel.
Acho, en verdad. ¿Un palo similar a ese?
A nivel. ¿Sabes? Como que a ese top.
Un palo como... Acho, como los de Fade, así.
Ah, ya.
Un tema de Fade.
Ya.
Ya tú sabes. Palo.
Sí. Si como yo... Yander 150.
¿Eh? Exacto, ¿me entiendes? No, si yo...
Si casualidad.
Si te canto el tema, tú vas a saberlo de una. So, que muchas de las veces, pues quizás la gente se... O sea, uno va a escribir por la emoción y por compartir. Casi siempre eso pasa al principio. Yo tuve la suerte de que no me pasó.
Esto yo creo que te lo hablamos en el primer podcast, pero vamos a repetirlo, que se joda. Detrás de un escritor siempre estuvo el sueño de ser cantante. ¿Nunca te viste en una posición, en esa posición?
Sí, todavía me lo cuestiono a veces.
Pero cabrón, porque tú has tenido... Y ahora más, porque, ¿sabes? Vamos. Uh-huh. Porque tú sí es como que... Una cosa es que tú tengas un palo. Otra cosa es que tengas otro palo. Otra cosa es que tengas otro palo. Pero otra cosa es que los palos se siguen sumando y tú... cabrón, porque yo estoy bien económicamente, a lo mejor tú me entiendes, pero yo pudiera estar bien económicamente. 100%, 100%. Tú puedes estar en un jet ski en Mallorca, ¿tú me entiendes?
O sea, 100%. ¿Quién dice que no lo he estado?
Oye, perdón, estoy hablando mierda. Estoy hablando mierda.
Mira, esto, pero sí me lo he cuestionado, ¿me entiendes? Me lo he cuestionado, me gustaría. No, pero en realidad.
Porque mira a Fate, mira el radio, ¿verdad?
Pero yo siento que ellos tenían ese plan desde el principio, ¿me entiendes? Yo tuve ese plan algún tiempo, me cerré las puertas y se me abrió una vía por el género de escribir. Y creo que las bajas expectativas de la gente sobre mí me ha ayudado a mantenerme relevante y quizás a llegar a todo el mundo en el género, ¿me entiendes? Porque cuando tú dices, yo soy cantante y soy compositor, cuando tú entras con ese label, a veces la gente hace, espérate, que este tipo canta, va a tener acceso a mi arte, a lo que estoy haciendo, a mi equipo de trabajo. O sea, la gente que es más celosa y está en Perse. Uh-huh. O quizás, si trabajo con este chamaco y le cojo una canción, quizás él quiera que yo salga una canción de él. ¿Sabes? Es bien delicado eso. Al yo entrar automáticamente, soy compositor, eso me abre las puertas a que solamente no estoy esperando nada de la otro artista, ni soy una amenaza para ellos.
Ya.
¿Sabes lo que te digo?
Sí, 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 sí.
Pero si me lo he cuestionado, yo igual tengo otros proyectos que quizás ser primero, a ver cómo va la vida, pero yo quiero ser esto, ¿cómo se llama? Quiero sacar mis producciones, aunque yo no cante, ¿me entiendes? Yo decir, Yandel, vamos a sacar un tema de Yandel y Fanta, esto, de la y Fanta, Mico y Fanta, o sea, la gente que son casi como familia como yo, que sé que están dispuestos a apoyarme en proyectos, pues lanzarlos, pero no cantando. Uh-huh. O sea, yo poniendo afuera música y quizás siendo parte de crear el video y la producción, ¿sabes lo que te digo?
De la última vez, acho, cabrón, es que me odio, pero es que tengo que hacerlo.
Dime, ¿qué pasó? No me digas Bad Bunny.
Que escuché.
Tengo una pregunta.
Lo que pasa es que voy a entrevistar a una persona. Uh-huh. Bueno, no voy a decir porque todavía no. La voy a entrevistar mañana, te digo después quién es. Okay. Pero va a salir después. Okay. Y pues esta persona tiene un podcast. Uh-huh. Y pues en ese podcast, él entrevista a Jowell y Randy.
Ok.
Entonces, no sé si vieron ese TikTok, pero se fue bastante viral.
¿Él entrevistó a Jowell y Randy?
Sí. Estaba como que hablando con ellos.
Ya. Yeah.
Son panas de la industria, qué sé yo, se conocen. Y estaban hablando cuando Bad Bunny le produjo el disco de ellos. Y estaban hablando de la historia, de cómo fue. No sé si sabes la historia.
No, ¿cómo fue?
Cabrón. Pues, y yo como que dije, cabrón. Yo como que la acabé la historia antes de decirte. Yo la acabé y dije, ok, y quiero que tú me digas para ver si es verdad, si así es que funciona. Uh-huh. O a lo mejor es posible. Uh-huh. O lo que tú has escuchado. Supuestamente, estaban borrachos, estaban jangueando. Estaba el Corillo, estaba él, René, Bad Bunny, whatever. Y yo le dije, acho, cabrón, tú te guillas. O tú te pones ese pin de que eres el más duro, whatever, si tú nos produces un disco completo.
Le dijo Jowell
a Bad Bunny. Ajá. Y él dice, dale, ese yo como que eso está cabrón. Y el otro día Noah lo llama. Le dije, mira, él está en serio. Y él, mira, cabrón, yo estaba como que, qué sé yo. Y ya como a los 2 o 3 días le envío como 6 canciones.
Hecha.
Y después, en una semana, ya tenía el disco completo. Con las partes de Joey y las partes de Randy.
Yo creo que es posible.
Eso, sí. Porque yo no sabía, cuando yo escuché esa historia, yo no sabía si era como que, esta gente se lo está mamando bien duro. Uh-huh. Y como a lo mejor esto fue, qué sé yo, un proceso de 1 o 2 meses. Y, o en verdad, como que, cabrón, hay gente así de dura que en un mes ya, en una semana ya está todo hecho y como que te toca a ti cantar y básicamente entregar las canciones.
Yo puedo dar fe que mis mejores canciones salen sin presión. Eso puedo dar fe de eso. O sea, mi mejor arte sale cuando yo estoy solo en el estudio, sin presión de nadie, esperando. Vamos a meterle, que hay que entregar. Esto es para vengano. Yo estoy jugando.
Ya.
¿Sabes lo que te quiero decir? Eso puede decir que si tú eres el conejo y tú no tienes la presión de nada porque tú eres el número uno en el mundo y vas a producirle un disco a Jowell y Randy, que tú te sientes una semana a jugar a ser Jowell y Randy. Y más si eres fanático de ellos. Yo no dudo que lo hayas hecho, ¿me entiendes? Sin ninguna presión porque, ¿verdad? Siendo sincero, sin ser mamón tampoco. ¿Tú crees que él le va a enviar una canción a Jowell y Randy? Jowell y Randy va a decir, eso está bien mierda, conejo. ¿Entiendes? Y va a decir, papi, el conejo me envió un disco completo, vamos para el estudio a grabarlo. ¿Entiendes? Algo así, pero sí.
No, cachín.
¿Sabes lo que te digo? No, y quizás pues porque está bueno también, pero que viene también con ¿sabes? Está predispuesto un poquito porque, para el conejo envió algo y es el número uno, eso algo tiene que funcionar de ahí, ¿sabes lo que te digo?
Sí, sí, hay una fórmula que ellos no están viendo, que a lo mejor él ve full, de ellos.
Y es posible porque ¿qué presión va a tener
y
el conejo?
Y él siendo fan, sí, sí, sí.
¿Entiendes?
Sí.
Esto, Que yo siento que es posible. Y también otra cosa también cuando uno... Hacho, te voy a pasar a ti con los podcasts, con las acumulaciones. Como que ya tú estás tan automático, ¿me entiendes? Tan... Como ir al gym. O sea, tú sabes, vas para allá, coger el dumbbell que es, pum, pum, pam, pam, y nos fuimos. Ya estás acostumbrado. So. Siento que puede pasar, ¿me entiendes? Yo tengo una pregunta para ti.
Zumba.
¿Tú crees que el conejo vea tus podcasts?
Yo creo que él debe saber quién yo soy.
¿Verdad?
Sí. Pero no creo que la... No creo que vea a mí. No sé.
¿Qué te harías si el conejo entra por allá ahora mismo?
No.
Saludarlo.
Sí, ahora lo voy a hacer. Tampoco así, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí. Es que siempre se da la conversación. Yo digo, el día que Juanvi se le siente el conejo aquí.
No, pero chequéate. Yo estaba con otro podcast.
¿Qué tú crees que haría Santi?
Cabrón, no sé. Bueno, el otro día, cabrón, jangueamos. Espérate. Bueno, no. Sí, que se joda. El otro día jangueamos. Uh-huh. Y Santi es bien fan de esta persona. Uh-huh. Y el Santi al final, cuando terminamos de janguear con la persona, él hace... Cabrón.
Jangueamos con fulano.
Cabrón, Santi está obrado, hubiese estado meado. Y yo, cabrón, yo creo que así yo hubiese estado como... Porque él estaba súper chilling.
Sí, sí, 100%.
Todo el día y jangueamos casi todo el día con él.
100%.
Y al final... Cabrón, ¿qué acaba de pasar? 100%. Como que así estoy de verdad.
Full.
Porque está el starstruckness. Me ha pasado con gente ya como que yo... con el mismo... Uno empezando con el mismo Molusco que yo le he visto un par de veces por ahí, qué sé yo... Pero el hecho de que yo siendo podcaster y yo sentarme con él, fue como que una autovalidación.
100%.
Propia. Uh-huh. Porque una cosa que te diga que tú estás duro en lo que tú haces, que tú me digas, no, tú estás duro. Déjalo que es duro. Pero que te lo diga otra persona que hace lo mismo que tú, que me diga, no, 100%. Papi, tú eres de los duros en PR.
Claro.
Ah, ok, duro, gracias, duro. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Sí, sí. Ese tipo de cosas, pues... Se siente
full,
cabrón.
Full. Quizá uno también se va
a... Pero yo creo... En verdad, yo creo que yo no quisiera conocer... Yo sé que puede ser... Que él puede ser medio... Medio huele bicho.
¿Tú crees?
No sé. Pero yo prefiero tenerlo de fan. Y que no me explote la burbuja porque ya me ha pasado. Que ya, esta persona como que no es como yo quisiera.
Yo pienso que...
¿Entiendes?
Aquí que habla. Pienso que... En el environment correcto pienso que puede...
Sí. Pues... Seguimos. Ya lo ganó, esta gente, en verdad, esta gente se cogió tiempo para escribir estas preguntas.
Muchas gracias a los brothers. Yo no sé por qué no hay tanta información para mí, de mía.
Yo creo que esto lo dijimos. ¿Cuál fue el primer palo que tú escribiste que fue como que oficial? ¿Y a dónde te llevó? ¿Vale? Eso fue lo de Yandel, ¿no?
Sí, lo de Yandel, los temas de Yandel. Eso fue, me llevó literal a Yandel, ¿me entiendes?
Ah, diablo, estás buena. Si no hubiese sido compositor, ¿qué hubiese hecho?
Vendedor de...
De placas solares.
De placa o...
Y falta haciendo chistecitos. Tu casa está libre de...
Bueno,
de
yo vendía esto, panteones y arreglos funerales.
¡Qué embustero, cabrón!
No, no, pero yo...
Pero ¿y cómo tú vendías eso?
Eso es fácil porque tú tienes un...
Tú te vas a morir, ¿verdad? Pues ya.
No, porque cuando tú pasas de los 60 o 70 años, ya tu casa está salda, tus hijos están saldos, tú tienes ya el plan médico de MCE, clasiquea.
Sí, el plan de vida, todo eso.
¿Qué te falta? Lo que te falta es un sitio cuando vayas a fallecer que tus familiares no tengan que ocuparse del costo porque hasta morirse cuesta.
¿Cuánto tú trabajaste en eso?
Como 5 años, por
ahí. ¡Diablo! Pues tú eras un caballo, entonces.
Sí, sí.
Y las comisiones eran buenas.
Sí, sí. Yo puedo vender la muerte, puedo venderle un tema a cualquiera.
Eso es un clip.
Era, pues,
¡qué sí. caballo! ¡Qué caballo! ¡Qué duro! Bueno. Sí, la has escrito a artistas grandes.
Uh-huh.
Y... O sea, escribiste un tema para un artista grande que nunca salió o siempre pensaste que sería un palo. ¿Cómo manejas esa frustración?
Acho, sí, mano. Expectativa. Me pasó al principio que hice un tema para Don Omar. Acho, y era bien Don Omar. Era un palo. Pero no sé si... Supuestamente Don lo escuchó. Pero parece que Don es complicado para trabajar. Y fue mi comienzo también. So, no tenía muchas expectativas. Pero sí tenía expectativa, no sé si se me explico, como que...
Ya, ya.
Como que ya lo sé, Don Omar, canta esto va a ser un palo. ¿Entiendes? Uno de los que me acuerdo, porque me ha pasado muchas veces. O sea, me ha pasado de que, qué sé yo, con Caleb, me monté con Caleb Calloway, hicimos un tema. Ah, para el conejo me está pidiendo cosas, pum, enviamos, pum. Contestó, no, a diablo, qué duro ese tema, así, enviámoslo para el conejo.
Coqui.
No pasa. Pero siento que las relaciones tienen mucho que ver también, ¿me entiendes?
¿Pero tú sabías eso de las relaciones? ¿O fue en el camino que lo aprendiste?
No, lo he aprendido en este tiempo, en estos últimos 1 o 2 años. Porque yo siento que si me pongo en el lugar de los artistas y digo, viene una canción de muchas que por más dura que esté, quién la escribió, no lo conozco, cuáles son sus intenciones, qué persona es para hacer negocio, qué está dispuesto a hablar de mí cuando lo entrevisten, por ejemplo. ¿Me entiendes? Ajá, ajá. O sea, eso, uno tiene que cuidar su círculo muchas veces. O si el tema esté duro...
Y más en la industria, ¿verdad?
Tú estás bien duro. Eres el artista número uno. Vas a recibir un tema, pues tienes que saber que también tú eres un asset para la otra persona. Quizás eres más asset para él que él para ti. ¿Entiendes? Uh-huh. Porque ya tú tienes una plataforma hecha. So,
¿y tú crees que también pasa? Me imagino que sí. Como que... este tema está bien duro, uh-huh, pero no lo voy a sacar porque él lo escribió.
100%. 100%. Yeah. 100%. Pasa.
Ya. Yeah. Sí, no, ligado. Eso es como una batalla de ego bien duro, ¿verdad?
100%. La relación tiene que dar mucho. Eso yo no me frustro. Yo a veces llevo artistas porque trabajo con el artista que es el featuring y ellos sacan la canción con el otro artista. So, indirectamente trabajé con ellos, pero no estuve en el estudio. Eso me ha pasado mucho. Esto, pero no me frustro por eso porque digo, algún momento esa persona va a saber de mí, va a conocer qué tipo de persona soy y le va a gustar. Y ¿sabes qué? Yo creo que yo lo dije en el podcast anterior. A mí me encanta siempre llegar desapercibido. Como que la gente tiene la expectativa bajita sobre mí, ¿me entiendes?
Pero también eso funciona en el hecho de que, como que, del 1 al 10, ¿cuán famoso tú te consideras que tu nombre es en la industria y afuera? Porque este chamaco, yo no sé quién es, pero él sabe quién tú eras. No sé si está en la industria, pero...
Tienes que estar o en la industria o bien pendiente para saber quién yo soy, pero...
Oye, ¿cómo tú bregas con eso? Porque es como que básicamente tu fama, uh-huh, y tu golden stamp de lo que de tu trabajo, uh-huh, es literalmente word of mouth.
100%. Yo creo que yo no he trabajado el área de yo mercadearme como persona y que la gente sepa quién soy por lo que hago, ¿sabes? Al público en general. Pero yo siento que en la industria en general, si no todo el mundo, casi todo el mundo me conoce. Eso es lo que entiendo. O sea, así, yeah, sé que llego a los sitios y especialmente la gente que está en la industria que solamente se dedica a buscar crédito, a ver quién está haciendo las mejores canciones para traerlo a los campamentos que son. Uh-huh. ¿Sabes? Tú, cuando tú eres manejador y tú estás pendiente a quién... ¿Qué está pasando por ahí? ¿Ahí está pasando algo? ¿Quiénes son los que lo hacen? O sea, hay gente pendiente de eso. O sea, yo siento que si no todo el mundo, casi todo el mundo de la industria me conoce. Pienso. Afuera no. Afuera yo siento que tienes que estar bien pendiente.
Sí, tú sin modo sabes quién es.
Sí, full. A mí se me van metiendo siempre los fan club de los artistas. Sale una canción, me taguean, fan club. Ahí te cojo 400 followers.
¿Y tú cómo que qué, cabrón?
Sí. Hecho, sí.
¿Y tan reconocido todavía?
Alguna gente. O sea, esto, qué sé yo. No,
ahora, después de este podcast, ¿sabes?
Bueno, ahora sí que se jodió la cosa. Oh, esto, no. Pero me ha reconocido gente. Cuando viajo con los artistas, viajé con De La Ghetto, alguna que otra gente me reconocía. Qué sé yo, por tu número, qué sé yo, como 4 o 5 personas. Esto, conmigo, que son más intensos.
Tú me has dicho que son como que los...
Son flow Bad Bunny esa gente, en verdad. O sea, yo siento que ya tienen el mismo, sí, porque, flow porque de fanático.
Tú lo dijiste que como que fue por el filtro de...
Full.
De como Bad Bunny. Porque Bad Bunny, ¿qué carajo tiene Bad Bunny? Que como que toda la gente que ha presentado en los últimos 10 años desde Mora, uh-huh, todo cabrón, ahora...
No, validación.
¿Tuviste el chamaco ese que reposteó el Felo?
Está bien malo.
¿No te gustó?
No me gustó.
Pero cabrón.
Es diferente.
Creo que fueron 3,000 listeners a 150, una mierda así.
Subió al garete.
En menos de 3 semanas.
Normal, es de esperarse. Poquito subió, porque es que tú sabes que se pana. Pero...
Sí, que tú dices que son los mismos
sí,
fans.
Sí, validación y gente tóxica. Fans tóxicos. Mico tiene fans tóxicos. Que yo tenía que... Mira, una vez yo subí una foto, creo que a un dump, y subí algo de... Yo tenía all access a un venue de Mico.
Ajá.
Era como que el badge de entrar. Y lo subí a mi dump. Y de momento, alguien del equipo de Mico me dice, ah, Fanta, ¿tú crees que tú puedes quitar eso? Y yo, ¿por qué? Y él, tú no me vas a creer. Una vez un fanático
le dio screenshot y lo imprimió.
Screenshot, lo imprimió y fue al venue con eso.
Qué duro, qué caballo, ¿verdad? La persona que hizo eso, qué caballo. Papi, eso es flow, catch me if you can, la de DiCaprio.
Eso es algaro, eso es tóxico, eso es...
Sí, sí, sí.
¿Sabes
sí
lo que te digo?
Eso es parle brillante.
Peligroso también. Peligroso. Porque es que tú no conoces a la otra gente, ni las intenciones. Mira cómo se murió Selena.
Fue por un fan también. Fan. Y también, ¿quién fue? John Lennon también fue así. Por un fan bien tóxico.
John Lennon está más viejo para mí, no me acuerdo, pero...
No, pero John Lennon tienen un memorial en el Central Park. Sí. Y lo sé porque pasamos el otro día y Santiago y yo, ya lo, en verdad, que el garete. Y era un fan que lo amaba, lo siguió y le dio 3 tiros al frente, al frente del apartamento de él, que vivía por ahí cerca. Tengo 2 preguntas, pero voy a hacer esta antes que se me olvide, que ahorita se me olvidó, perdí el hilo. has trabajado ya con un par de gente bien prominente del género. ¿Qué tú ves que son cosas que nos, que a lo mejor son hábitos similares o como que tendencias o mierdas que ellos hacen, que tú ves que todas esas personas que tú has trabajado que son unos caballos, pues tú dices, ay, ya lo, pues esto,
Sí.
esto, estas personas lo hacen, pues yo tengo que hacer eso
Los
para,
hábitos del éxito.
más o menos, sí, para ponerlo
Bueno,
así clichoso, pues sí.
yo siento de Yandel aprendí con eso de Yandel 150, es que Yandel trabaja bien duro, ¿sabes? Como si fuera nuevo. Siento que es una manera fácil de, no fácil, perdóname, es una manera eficiente de conseguir el éxito, porque, ¿sabes? Yo llevo haciendo canciones con Yandel desde 2018, fum, 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 sin parar. Disco, disco, canción, 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 canción. Y apostar al volumen también te puede conseguir el éxito. Mira esa de Feid y Yandel. ¿Sabes lo que te digo?
Qué
¿Sabes?
duro.
Que es un pa es como que un milestone en su carrera, ¿me entiendes? Porque él tiene Wisin y Yandel. Quizás él tiene Encantadora, que no todo el mundo se acuerda de eso, pero Encantadora es Grammy. ¿Sabes? Eso fue, fum, Yandel solo. Primero que Wisin. Agárrate. ¿Me entiendes? Y de momento pasó el tiempo, pum, Wisin también trabaja en la madre. Wisin también tiene sus palos. De momento, Yandel solo, pum, pum, va, Yandel, porque la gente, uno se retira, ¿eh? Agárrate, Yandel 150. ¿Sabes lo que te digo? So, siento que apostar al volumen y a trabajar constante es como que no cansarte de tú decir que no estás viendo la luz. ¿Sabes lo que te decir? Siento que eso funciona.
Yo vi hace poco, escuché como esta analogía de cómo tú encontrar el producto perfecto. Y pues, no sé si lo has escuchado, me imagino que sí, porque es como que bien media famosa o whatever. Es de esta persona, es de este profesor que le dice a un grupo estudiante, el grupo estudiante A y el grupo estudiante B. El grupo estudiante A, vamos a poner que van a hacer fotos. Y el grupo estudiante A le dice, mira, que quiero que hagan la foto perfecta. Pero van a haber dos maneras de hacerla. El grupo A se va a enfocar de tomar 1.000 fotos y de esas 1.000 fotos encontrar la perfecta. Y el grupo B no pueden tomar fotos, tienen que hacer la foto perfecta. Y el grupo A es el que al fin y al cabo es que como que
Gana
después de la gana por el volumen
volumen que
y
tiene.
toda la práctica, como tú dijiste ahorita, el dumbbell, pues coge el dumbbell, vas para el gym y va a dejar, te sale automático.
100%, eso no falla nunca. Y es impresionante verlo de una persona tan veterana. No entiendo lo que quiere decir. Que, bro, ¿qué le falta? ¿Sabes lo que quiere decir? Digo, está el fenómeno de Bad Bunny, pero Wisin Yandel, ¿qué le falta por probar? ¿Sabes lo que quiere decir?
Sí, literal.
Esto. Y que quizás se mantengan así con ganas de hacer cosas nuevas y tener éxito en esas cosas nuevas. Como que al garete. Eso creo que estar cerca de él también me ha ayudado a mí, no te creas. Porque yo me he colado en todos los equipos. ¿Sabes lo que te digo? Y también le doy gracias a él porque también no ha puesto el freno de decir, no, tú trabajas conmigo nada más. ¿Sabes lo que te voy a decir?
Sí, que como que porque si fuera otra persona es como que no, no, tú eres mío y punto.
Normal, no sé si yo gano, él gana, ¿sabes lo que te digo? O sea, y él ha fomentado como que eso de que yo trabajé con todo el mundo. A veces yo me vuelvo a reencontrar con él y me dice, mira, estás tío, ¿entiendes?
Qué duro.
Que eso es como que cierta validación y como que cierta aprobación de decir, estás trabajando bien, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí, fue como un mentor para ti, bien duro.
100%, yo verlo trabajar y decir, este pana tiene que ser cuántos años tiene y va al estudio a las 10 de la mañana y se va a las 4 de la mañana.
Hacho, ¿tú viste el clip de Eminem?
¿Qué dijo Eminem?
No, no, fue Akon. Es un clip de Akon hablando de Eminem. Que él dice que cuando, para el tiempo que cuando, una de las cosas más que le impresionó es que cuando empezó a trabajar con Eminem, pues. Pues llegan, qué sé yo, al estudio a las 10. Él llega como a la mediodía y él estaba ahí, miren, estaba ahí. Llega a la 1. Mira, papi, me voy, vengo ahora. No, no, pero estamos aquí como estamos a mitad del tema, como que. No, no, yo voy a almorzar, yo vengo ahora.
¿Quién dijo que se va?
Eminem.
Eminem.
Pasa 1 hora, almuerza, vuelve a las 2. Ya, lo que sé yo, siguen ahí, papi, papá, 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 dándole, dándole, dándole. Llega a las 5. Pues dale, nos vemos mañana. Y después ya, a la mañana, es como que, pero claro, estamos en el de esto, no podemos vamos a parar. No, no, mañana, tranquilo, nos vamos mañana. Y mañana vuelve a las 8 de la mañana. O sea, que trata como si el
Como
estudio
trabajo.
como trabajo. Y que es cabrón de lunes a viernes. Y papi, de que obviamente cabrón Eminem. Tú
¿Y pero y
sabes.
qué dice Aikun sobre eso? Que una
Que
fórmula
fue.
exitosa.
Él dice que eso fue una de las cosas más que le impresionó porque nadie en esa industria trabaja así. Que él
No.
fue el que trabajó así, como que cabrón, y mira lo que ha logrado,
100%.
¿entiendes?
No sé si podría aplicar eso. Está complicado.
Bueno, yo lo he aplicado en las próximas. Yo vi eso a principios de enero y lo he aplicado en las últimas 2 semanas, cabrón. Y.
Sí.
Sí, porque en ese downtown estás como que haciendo todo lo que no. Te estás como que aplicando todo lo que a lo mejor tú haces. ¿Me entiendes? A lo mejor, qué sé yo, estrategias de podcast o estrategias de preguntas, por ejemplo. A lo mejor eso es algo que yo hago solo. Ya como que es tardecito en la noche, qué sé yo, ya hice todo y como que estoy medio gastado, whatever, estoy a punto de dormirme, lo pienso, lo escribo y me acuesto. Pero cabrón, si no tengo nada, estoy libre. Y de 10 a 3 estoy aquí en el estudio, cabrón, haciendo eso. Entonces hago, le dedico 2 horas a eso nada más.
Uh-huh. Sí, te va a explotar.
Cabrón, ¿sabes? Es como que es diferente.
Yo creo que quizás yo lo puedo aplicar en que yo no, yo trato, fíjate, y suena contrario, pero yo trato de no ver el estudio time como trabajo.
Ya, es como que vamos.
Como que yo estoy activo, tengo la musa activa. Esto, o sea, este lapso puede durar poco o puede durar mucho. O sea, yo si yo estoy, vamos a exprimir esta musa. Cuando se me acaba la musa, siento que estoy como en esos raw. Hago esto. O voy a, vamos a comer. Vamos a comer, muchachos. Vamos a hacer algo. O sea, lo que te quiero decir. So, siento como que yo no. A mí se me hace difícil controlar el tiempo de la musa. Hay veces que son hecho las 12 y yo, Dios, no me lo tengo que ir para casa ya. Pero estoy activo para montar esto, terminarlo hoy. Si es que hoy es que va a terminar duro. Y también te siento cierta emoción de cuando lo escuché en el carro terminado. ¿Sabes lo que te iba a decir?
Sí.
Esto, o sea, no sé si pueda. O sea, sería la madre encontrar el balance. Quizás él pueda encontrarlo.
Yo creo que es eso, como que. Yo más bien es como que me atrajo eso por el hecho de como que de encontrar ese balance bien de que ponchar, como uh-huh. si fuera un trabajo y es tuyo. Uh-huh. Es como que maybe son horas que a lo mejor estás perdiendo, pensaría
sí.
yo.
Sí, como que ya no estás en el peak de la creatividad porque estás cansado.
Sí, sí. Es como que a lo mejor la musa te puede llegar en un momento que tú no te esperabas a las 10 de la mañana, ¿entiendes? Porque uh-huh. estás ahí y te obligaste a estar ahí.
100%.
Y también lo aprendí, lo dijo, entrevisté a Rawayana.
Ajá, uh-huh. duro.
Y ese fue lo que ellos dijeron, como que no, es que la musa te tiene que llegar tú trabajando, el break. Uh-huh. Como que tú estás estando ahí, como que no es como que tú tienes que esperar que te llegue. Pues sabes que está la frase esta famosa que dicen que la musa es como que este espíritu, este, qué sé yo, algo fantasioso que de momento te llegó y no puedes, acho, tienes que aprovechar.
Sí, full.
Pues es más bien como que no, tienes que, la musa te tiene que dedicar tú trabajando ya.
Pero igual se puede estimular, la musa se puede estimular.
Ya.
¿Sabes? Algo es, tú lo puedes estimular, ¿me entiendes?
Y como tú...
Con drogas, mentira.
Papi, pásate eso acá.
No, no, pero yo siento que con el ambiente correcto, ya. ¿Sabes? A mí me pasa que yo piso sitios, que es estúpido porque... Hay casas, carros, igual. Pero yo llego a LA y es, papi, entra por los poros la musa. Es como que no sé, pensar que aquí estuvo gente tan dura o que la gente está más abierta al tipo de música que se escucha aquí. Qué sé yo, el landscape. ¿Sabes lo que te iba a decir? Como que es otro flow. So, igual, yo te iba a decir ahorita como que cambiar hábitos también a veces me ayuda. Por ejemplo, ya no voy a levantarme tarde, voy a acostarme temprano, voy a madrugar. O sea, otro hábito. ¿Sabes lo que te iba a decir? Esta gente se levanta temprano, pues tengo que madrugar, acostarme temprano. Es otra musa la que me llega por la mañana, por ejemplo.
Ajá. Es otro tipo de musa.
Pero también a veces me voy a campamento y esta gente está hasta las 4 de la mañana bien activos. O esa otra musa que me llega ya cuando yo estoy...
Es otro flow.
Ya tú sabes. ¿Entiendes? En alta.
Sí, es verdad. Te entiendo 100% porque es como... O sea, mi musa yo diría que es como el feeling, el vibe que yo tengo del tipo de las personas que me dan en las conversaciones y el tipo de conversación que yo creo que recrear.
100%.
Y hablando contigo me da una musa, hablando con el Tony, hablando con otras personas me dan diferentes musas. Sí, eso que me invite puedo entender ese en ese aspecto. Entonces, me dijiste de Yandel, de la Ghetto, John Migo. Uh-huh. A lo mejor John Migo, que es como que bastante joven. Como, ¿qué? Como, ¿qué ¿cuán diferente trabajar con John Migo versus Yandel o de la Ghetto, que son unas leyendas ya?
Con Yandel...
Y John Migo es alguien in the making.
100%.
Ya está hecha, diría yo, pero me entiendes...
Yo creo que con John Migo, con Yandel es un refreshing. O sea, con Yandel es como que ya él tiene un trademark que quizás él está buscando cómo rejuvenecerlo. O sea, ser que sea relevante, pero que tampoco se salga de su personaje. Uh-huh. Conmigo ya tiene su personaje, su fanbase. Allá hay unas cosas que puede decir, otras cosas que no puede decir. O sea, eso yo tengo que convertirme literal en su personaje. O sea, uh-huh. cuando estoy con ella. So, literalmente un back and forth de sacar ideas. De y yo le digo algo, ella se le ocurre una idea por algo que yo dije, uh-huh. o a mí se me ocurre algo por algo que yo dije, que era mumbling, ¿entendés? O sea, yo estoy mumble ahí, y así, ¿qué dijiste? Eso. Y yo, sí, eso dije. Y ahí la salubridad, que yo no dije eso, ¿me entiendes?
Sí.
Esto,
sí, pero es como el jugando con
él. Literal, eso. Es como que más de energía. Todas las sesiones, esto, todo lo que hemos montado, es literal, ha sido así, la gran mayoría. O sea, es bien pocas veces ha sido como que, mira, tengo este verso, ¿te gusta completo? Para que lo tires completo. Y así lo tiro completo. Casi nunca. ¿Me entiendes? Ha pasado, pero pocas veces. Casi siempre es... Vamos a montar tú y yo. ¿Me entiendes? Yeah. Vamos a sentarnos.
¿Sabes lo que te digo? Sí, que a lo mejor empiezan from scratch.
100%. O sea, la sesión de visa, por ejemplo, ellos...
¿Cómo pasó lo de visa?
Ellos ya habían hecho algunas sesiones. Creo que visa acostumbra a eso, a juntarse con los artistas y vibear. O sea, porque quizás como hay mucha expectativa de las sesiones de visa, pues como que de la primera quizás no vamos a coger la primera. So, ellos están vibeando muchas veces. Yo no fui a todas esas sesiones. Yo fui solamente ya cuando estaban entre elegir entre dos versiones que habían hecho. Entre eso, esa del...
Eso que tú escuchaste los drone cuts que no ha salido y que nunca va a salir.
Sí, yo escuché los drone cuts, sí. No sé si salga, no sé, eso allá ellos. Pero la cuestión es que ya yo llegué a la sesión, ellos tenían algo hecho. Esto, le cambiamos cosas a lo que tenían hecho y entonces cambiamos la pista por completo. La pista era una cosa, se convirtió en otra. Esto, Bizarrap es como un nene chiquito jugando con Lego.
¿Por qué?
Porque él está en el estudio todo el día, o sea, nosotros ya estamos explotados de escuchar la pista, ¿entiendes? Como que, diablo, nos podemos ir ya. O sea, no de mala, ¿sabes? Como que estamos cansados.
Sí, sí, vamos a start fresh mañana.
Y él, sí, che, pueden irse, yo me quedo aquí, ¿qué? Como que él tiene otro chamaco que también le mete bien duro. Se coproduce con él y ellos dándole vuelta a la pista, al otro día llegamos. Hicimos estas 7 versiones de la canción. No sé si son 7, pero... ¿Entiendes? Pero tienen un par de versiones.
En un momento, espérate, Bizarrap está aquí en el estudio.
So, ellos, papi, cogen la... Bueno, la viran para acá. Y si el coro empieza acá, ¿no? Y ese chanteo acá, o sea, y nosotros... La primera está dura ya, esa. Esto... Pero eso es para que tú veas quizás la fórmula de él.
Qué duro, sí,
es
sí.
Buscar la vuelta a eso, como jugar. Yo creo que él tiene como 23, 24 años. Que es chamaco también, ¿me entiendes? Y
sí, que ve las cosas bien diferentes.
Diferente, ¿me entiendes? No se cansa en el estudio. Es como que está feliz todo el día. Yo lo veo feliz, el tipo.
Qué duro.
Y yo, ya como tengo hambre, se me acaba la felicidad. Yo puedo estar en Bizarrap, esto va a representar al chavo, papi, pero tengo hambre.
Y vámonos de aquí. Vamos sí. Por lo duro y después.
Pero es duro, en verdad, el sentimiento de esto. Estábamos todo el equipo de México escuchando el tema, ya como estaba casi ready en el estudio en Miami. Y es duro, o sea, el que tiene un Bizarrap duro, ¿entiendes? Todo el mundo escuchándolo y lo que dice el tema. Uh-huh. Es como que nosotros, el corillo, o sea, desde abajo donde estamos. Y estábamos literal. Todo el mundo subidentificado, ¿sabes? Estamos en la misma página. Yo por mis logros, Mico por sus logros, ¿me entiendes? Su equipo también, Mauro. ¿Sabes lo que te digo? Que fue como que, literal, ella se desahogó y yo me desahogué. ¿Sabes lo que te voy a decir? O sea, yeah. No era yo escribiendo algo que no me puedo identificar o algo que no estoy pasando como me pasa a veces, ¿me entiendes? Que tengo que escribir cosas que yo no estoy viviendo.
So, ¿has ido a Mallorca a correr jet ski?
He ido a Mallorca. Pero sí, ellos también han ido a Mallorca.
Claro, me imagino. Sí. Sí, 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 sí.
Esto... Y he corrido jet ski también. Y te fijas, todas mis canciones hablan de jet ski.
Cabrón, tú te encanta correr jet ski.
Me gusta correr jet ski. Yo creo, yo estaba
hablando con un muchacho. 200 millas, tú dices, diablo, esta canción está bien dura.
Diablo, dije,
yo hubiese puesto un versito aquí, por lo menos.
Yo, Bambu, me hubiese llamado por ese tiempo. Esto... Yo estaba viendo a los muchachos que, sin darme cuenta, mi trademark es jet ski. En un verso de Maluma y Yandel dice algo de Yesqui, en esta dice algo de Yesqui, en la de Yesqui, pero tú sabes que arroba dice Yesqui.
Tienes que comprarte un Yesqui, papi.
Quiero que toca. Me paso alquilando, no te creas. Bueno, el tipo de alquiler me dice, mira, ¿por qué no te sacas uno ya alquilándome mucho el Yesqui? Esto, toca, pero si supieras que lo de Yesqui salió de Mico, 100%, ¿entiendes? Porque es una experiencia bien de ella.
Ya.
Sí, salió bien, eso salió de ella, ¿me entiendes? Esto...
O sea, que tú como... Sí, a mí me gusta
y
esto.
Y yo, ¿esta refa es la que es? Y Visa, no, ¿qué tal si somos la otra? Y yo, no, que la del yesqui es la que es.
La del yesqui va porque va. No me lo tumbe. Ponla en el primero, después, segundo, tercero, pero ponla.
Yo les dije, si le ponemos yesqui al tema de título. pero...
Qué duro.
De que salió, salió de ella. En verdad, yo siento que estábamos súper conectados ellos en eso.
Y ¿sabes? ¿Cuál es el tema más, ahora mismo que más streams tiene? Porque en verdad, bueno, exitoso yo creo que casi todos, pero...
Yo creo que el de Yandel 150 es el más, por ahora. En streaming no estoy seguro, debe estar volado. Los otros días chequeé y estaba como en 400 millones.
¡Qué el garete!
Esto, en YouTube. El de Bizarrap también.
Yo creo que ya yo me acuerdo que yo vi un story tuyo y era como, 20 melones. Y yo como que, cabrón, pasó como 4 días.
4 días, 20 melones, al caro. Es que Visa está al caro. Esto, yo siento que también va por el camino. Esta Visa de los más que yo he hecho.
Claro,
este
es como que el himno de las mujeres y las mujeres que van al gym. En toda mi historia. En los stories, cabrón. Todos los stories, las tipas.
La que puede, no soporta.
Papi, le pasó exactamente lo mismo que pasó con Mónaco, que hasta el mismo Instagram, TikTok, todo el mundo es como que cabrón, gente que ni... Es como que cabrón... Y a mí me enviaban porque me enviaban hasta los estos financial gurus y pendejadas, porque tú sabes que hay gente que usa los audios y los filtros dependiendo del trending.
Sí.
Y Mónaco, cabrón, fue como que cabrón.
¿Sabes?
Cabrón, cuando salió.
¿Sabes que Mónaco se ha convertido en la de Good Morning?
Coño, es verdad.
No la usas en tu story más nada.
No, ya es como que ya después de dos semanas, un mes.
Abre la cortina en un sitio. ¡Good morning! Bro.
Todo el mundo hace lo mismo, cabrón. Chico. Todos somos iguales, cabrón.
Y de momento la va a poner lo mismo.
Sí.
Esto. Pero yo creo que se debe cerrar de las más. Igual también me pasa que a veces trabajo cosas tan distantes que de momento caen todas de cantazo.
Uh-huh.
Y parecería que estoy todos los días en el estudio así.
Sí, pero... porque después de eso, como dos o tres semanas luego, fue lo de...
Lo de radio, al caro, dos temas. Que yo no sabía que los dos iban para ahí. ¿Entiendes? Yo trabajé con Yandel aparte y trabajé con De La Gueto aparte.
Wow. ¿Y sabías que era para radio o no?
Bueno, sabía que era para radio porque la radio cantaba ya.
Ah, ya, tú tenías el...
Sí, yo tenía ya como que el... Ellos casi siempre envían el coro, si está hecho.
Todo eso es verdad. Todo eso se... Casi siempre todo es como que... Remoto, ¿verdad? Esto más, checate lo que tengo.
Sí, con el radio fue remoto, con De La... Creo que fue con él o fue remoto también. La mayoría de esos son remotos, esto... Pero que a veces, o sea, tú no sabes a qué artista está sacando un disco, se te olvida, te enviaron un tema que él sale, pero a lo mejor un featuring de esto, del otro, uno no sabe quién lo va a sacar, ¿entiendes? O sea, que salieran los dos a la misma vez, bizarra, es como que, diablo. Y me ha pasado un par de veces que como que salen como tres, cuatro temas de cantazo, y la gente dice, diablo.
Nos vimos ahora.
Está todo el día en el estudio escribiendo canciones. Y es que las como que se acumulan, pero en verdad me pone contento. Por lo que te decía Yandel, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Apuesta el volumen ahí, volumen. Pum, dale, vale, pum, y de momento, al caro.
Si yo fuera tú, yo estuviera bien cagado. Viste, obviamente yo, porque no tengo el talento. A lo mejor tú, si tú que tienes el talento, pues no piensas ni en esto. Pero yo estuviera tan cagado de como que, diablo, cabrón. Mencioné este verso en esta canción y esta canción. O algo similar, no sé, como que...
Como de repetir cosas.
Sí, porque a mí me pasa como que, por ejemplo, y esto lo he aprendido con el tiempo y con el volumen, como tú dices. Un pana mío me dice, mira, cabrón, baito, tengo un feedback de un pana que te escucha. Ana, estás repitiendo mucho la historia tuya de Atlanta. Tienes que bajarle.
Uno es que uno hace en la vida real lo que pasa.
Y como, cabrón, la mierda es que es el balance de esta gente que me está escuchando. Saludos, los quiero. Y contigo, que hace tiempo no hablamos, ¿me entiendes? O sea, que es como que tener ese... Y a la misma vez, como, mira, by the way, yo que hice esto, y esto, y esto, y esto, pues no irme tan deep por encimita.
Para no repetirlo.
No, porque cabrón, ya la gente como que este cabrón. 100% son 5 minutos
de la historia que hace. Dame al baño que viene con Atlanta ahora. A la que tú digas que tú digas Atlanta, voy para el baño.
Sí.
Esto, no, yo creo que a mí me pasa mucho que yo entro en personaje, ¿me entiendes? Como que yo escucho una vez a Marta Will decirlo. Creo que ya lo hacía inconscientemente, pero escuché a Marta Will decirlo y como que lo apliqué. Que... Él decía como que cuando yo escucho la canción, yo empiezo a pensar en los conceptos que él está hablando. Él mencionó una guagua, mencionó una correa de esta marca o mencionó esto. Pues yo voy a hablar de ese concepto, ¿me entiendes? O sea, yo voy a coger lo que ya tú mencionaste y voy a llevarlo para otro lado. Que creo que también esas cosas me ayudan a crear también lo que le decía ahorita, como que escuchar canciones, hablaron de un punchline, de aquí yo saco un tópico completo, ¿me entiendes? Que no utilizaron. ¿Sabes lo que te digo? Yo siento que como que yo soy bueno en eso. So, me envío una canción con un concepto y me meto en el concepto.
Sí, que te metes el concepto y no necesariamente estás repitiendo.
Sí, tengo que decir, esto dije acá.
Pero me imagino que eso es la industria bien común, ¿no?
Full, 100%.
Y por eso es que no son unos caballos, como tú.
Bueno, eso lo dijiste tú.
Lo dije yo.
¿Qué te digo?
Mira, entonces, lo otro que estaba viendo ahora, que se me olvidó scrollear para arriba, había una pregunta más, que es buena. ¿Cuántas veces has... Casi siempre te presentan estos conceptos, ¿verdad? Uh-huh. Pero te ha pasado que como que esta artista te está dando este concepto y tú, diablo, pero esto como que no va contigo, papá. O mamá, ¿sabes? Todo va contigo con aquel.
O el otro, 100%.
¿Te pasa cada rato?
Sí.
O como que, diablo, esta canción estaría cabrona, pero no con tú contándola, sino con...
Me ha pasado.
Y no te tiras la pichadera con él como que, ¿y si te llamamos a tal persona?
Yo creo que no. No, eso no lo he hecho, de decirle como que llamaba a otra persona.
Todavía no tiene el power.
No, sí, no tengo ese equipo, pero yo creo que si yo he hecho que hago una idea para esta persona.
Ajá.
Y hago, pero esto no está para él. So, vamos a guardarlo aquí.
Ah, ya.
¿Entiendes? Y lo enseño para acá. Aunque lo hice acá para él, ¿entiendes?
Sí, que salió del concepto que él te dijo, pero ya.
Maybe, ¿me entiendes? Pero casi siempre cuando eso pasa es porque quizás he hecho las cosas yo solo o porque quizás él no está muy envuelto en el proceso creativo. Esto, yeah. Pero si él está envuelto en el proceso creativo, se me hace difícil quitárselo, ¿me entiendes? Porque él estuvo ahí conmigo.
¿Sabes? Sí, no es lo mismo. No es lo mismo que como que, ah, cabrón, esto. Versus estar ahí jugando como ping-pong de ideas.
100%. Hasta esto, que pase. Pero hay otras personas que están súper dispuestas a compartir conceptos o al ser. Por ejemplo, conmigo yo hice una canción, hicimos una bachata que era para. Bueno, todavía puede ser, no sé. Pero para Cardi B y Romeo. Y le hicimos ella y yo, ¿me entiendes?
Qué duro. Sí, que ustedes le dieron las partes a ellos o ellos tienen que escribir sus partes.
Hoy fuimos a un campamento para música para Cardi B y dijo, vamos a hacer una bachata para Romeo y Cardi B. Y ella y yo escribiendo, ¿me entiendes? Que puede ser que pudiera hacer para ella, ¿me entiendes? Pero dije, no, vamos a dársela a esta gente, ¿me entiendes? Y otras canciones que ella tiene, que ella ha dicho, esta canción la escribí yo, pero para otra persona, ¿me entiendes? So, yo creo que ahora los artistas nuevos, especialmente los nuevos, están más abiertos a...
Ah, como que cabrón, esto no, yo creo que lo escribí, pero no creo que no, creo no que será mi flow.
Da todo para ti, ¿me entiendes?
Ah, qué duro.
Y es duro. En verdad, sí, eso te pone una plaquita aquí de duro, ¿me entiendes? Tú decir, puedo escribir cosas para mí y también para otro. Y soy cantante.
Todos los ahora mismo, ¿qué artista? Porque es como que más común el hecho de escribir, de ser el compositor... Y de momento, o sea, no, a lo mejor antes era como que todo de cantazo, ¿verdad? Uh-huh. Pero, por ejemplo, en estos últimos, qué sé yo, 3-4 años, han salido tanto. Como que, por ejemplo, yo, ¿sabes? Uh-huh. Mora, Eladio, Mico, ¿verdad?
Uh-huh.
Que son compositores y a la misma vez cantan. Pero eso no, ese dúo no...
De cantar y escribir.
No era tan común antes en el género.
Antes no era tan común. Yo creo que también cuando los artistas pegaron a hacerse pop, creo que esto lo hablamos en otro podcast.
Ajá.
Como se convirtió en popular, pues ya los artistas dejaron de escribir y empezaron a recibir temas. Que esa es la dinámica de los artistas grandes, ¿sabes?
Ajá, ajá.
Quizás Bad Bunny no sé si lo hace o si no lo quiere hacer, whatever, por su ego, por lo que dice, no sé.
Porque yo vi una entrevista de Mora en un podcast ahí español. Uh-huh. En verdad no lo vi en TikTok, un clip. Que yo no sabía, cabrón, que Da Kitty era de Mora y Aiko.
Yo creo que ellos la crearon.
Ellos la crearon y fue que Bad Bunny llegó randomly. Y no, yo quiero ese tema.
100%.
Y yo, jaja, sí. Y después, no, cabrón, él quiere el tema, ¿cuánto es? Y él, ok, perdón, mano, toma. Obviamente porque Mora estaba empezando 100%. Y Mora López y Bad Bunny pegó a Mora.
100%. Yo pienso que esto...
Que cabrón, Da Kitty fue como que medio himno por dos años, ¿me entiendes?
No, falgaro.
Y todavía como que...
Es un tema grande. Yo pienso que... Esto, quizás Bad Bunny todavía le entretiene crear, ¿me entiendes? Pero yo siento que el éxito rotundo de un artista para que se mantenga fresco es agarrar ideas, ¿me entiendes? Un ejemplo duro de eso es Drake, ¿me entiendes? Por ejemplo, Drake ve un chamaquito pegado ahí en la, qué sé yo, en África, va para allá, lo escucha, graba con él o si no graba con él, viene y canta un flow parecido a él, ¿sabes lo que te quiero decir?
Ajá, ajá.
Solamente puede decir lo que sea, pero mantenerse fresco, relevante y entretenido es como que... Tienes que alimentarte, influenciarte a otra gente. ¿Me entiendes? No hay break de que todo salga de tu cerebro para siempre escucharte igual. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Ya. Yeah.
So.
Y con ese tema, ¿tú sabes lo que has visto? Que me acordó ahora que dijiste Drake. ¿Tú has visto la chamaca esta que está, ya está media apagada? Pero hubo un tiempo que estaba bien pegada en TikTok. Bobby, la podcaster esa que entrevistó como a Drake, entrevistó a Chuck, entrevistó a un par de gente.
A lo mejor
que decían que era una rubia, que era bien awkward. Y el podcast era como que sale ella y Drake en una cama. No sé si lo viste.
Creo.
El punto es que el chisme o el gossip, whatever, que se creó en los comentarios de TikTok y y como que en las redes, era que ella era un industry plant.
Ah, ya. Yeah.
¿Y
ella cantaba?
No, era como que el industry plant, para la gente que no sabe, y corrígeme si estoy mal, a lo mejor tú sabes más que está en la industria.
Uh-huh.
Supuestamente es que... una casa productora con mucho dinero, ella era una mamá TikToker con millones de seguidores, cabrón, y la ponen a hacer un podcast. Y en este podcast, cabrón, el segundo episodio, Drake. Y es ella, cabrón, sentada en una cama enorme, ella aquí y Drake acá, así, los dos como que ella así con el té. Y con un micrófono bien barato, cabrón. Mira, ¿y qué? Y Drake. ¿Cómo es que la gente te conoce a ti? ¿Cuál era tu nombre? Tú sabes, y el podcast es bien raro.
Sí, sí, sí.
Pero es a propósito,
sí,
¿entiendes?
Sí, sí.
Fue como que se ve tan y tan orgánico, pero a la misma vez es tan bueno que tú como que, cabrón, esto tiene que ser. Y empezó el chisme de que era un industry plant, que hay gente que como que, cabrón, está tan buena, pero que tú sabes que a lo mejor hay un equipo hijo de puta
detrás de ella ahí, forzándolo ahí.
¿Tú crees que hay mucha gente pegada así?
Así. Ajá. No sé si en Puerto Rico.
Pero allá afuera es más común, ¿verdad?
Allá afuera es súper más común, yo pienso. En Puerto Rico no conozco a ninguno de los equipos que está, por lo menos que tengan éxito, ¿me entiendes? Porque para sea un industry plant tienes que tener éxito.
Esto... Porque yo me he puesto a pensar, ahora mismo que estamos, esto no tiene absolutamente nada que ver. Pero estaba leyendo esta mañana, recientemente, que Biden va a poner como 250 millones en publicidad. Y es todo como que campaña en contra de Trump.
Diablo.
Porque, whatever. Pero yo dije como que, cabrón, eso puede ser posible porque eso es un montón de dinero.
Chavo, 100%. ¿Entiendes?
Y yo como que, cabrón, y si un artista como que... Si tú empiezas como que... ¿Entiendes?
Es posible. O como sea, que si tú puedes ser exitoso con un par de pesos detrás, 100%. O sea, no es una ciencia. Lo que sí es que... Diablo, tiene que haber por lo menos algo, ¿sabes? Algo sustancial, ¿entiendes? No es como que ponga un don nadie con dinero y la gente, porque lo vea, lo va a consumir. O sea, por lo menos para que dure, ¿sabes lo que quiero decir? Tiene que haber algo sustancial. Pero de que puedes tener un poco de éxito con dinero, 100%, ¿me entiendes? Pero bien exitoso.
Mira, Bryce estuvo aquí hace poco.
Uh-huh. Yo creo que yo vi algunos clips de él.
¿Viste el de... ¿Viste? No sabes si sabe la historia de Corazón Roto, la parte 3.
Algo que se montó Jake y esa gente.
Ajá. ¿Pero sabes por qué fue?
¿Por qué? Ah, por el AI.
Pues cabrón, eso fue un AI. Ajá. Un chamaco español. Ajá. Que el chamaco me comentó y todo. Me envió un DM como, mira, cabrón, yo no cobré nada. No, el punto es como que whatever, esto es aparte. Punto es que él escribe y hace la parte de Chencho y la parte de Anuel.
El español.
El español.
Sí, porque él lo escribió
y la hace
en
AI.
AI.
Entonces, cabrón, se pega en TikTok. Se pega en TikTok y el punto es que, pues, se pega bien cabrón. Y entonces, como que el tipo supuestamente estaba roncando y qué sé yo qué carajo. Y pues ellos, ah, pues, ok, estás roncando y que tú estás cobrando, pues, nosotros vamos a cogerte la de esto y no te vamos a dar. Y ellos hicieron la canción, cabrón, y casi
¿y que la misma letra?
Todo. Todo. Hicieron la canción como que la de verdad, pero casi todo. Y pues, Anuel se montó, Chencho se montó, todo el mundo se montó.
Un palo.
Un palo. O sea, y ahora mismo es como que el verdadero palo. No, ¿qué piensas de AI? No, ¿cómo que te has puesto a jugar con eso?
Claro.
Siempre. ¿Y qué tal? ¿Qué piensas?
Y he tenido...
Yo creo que no pudimos... Yo creo que no estaba... Yo creo que no, todavía no... para el momento que tú y yo
hablamos... No estaba.
Creo que es... Yo había escuchado
bueno, ya... Bueno, yo no sabía de él.
Ah, ok. Yo creo que... Pues no.
Esto...
Estoy confundiendo porque fue que me senté con Hassi que ellos ya sí habían jugado y para ese momento estaba empezando a pegar la de... La de Drake con canciones de Bad Bunny.
La de Drake de Weeknd. Esa es el mejor AI que he escuchado en mi vida.
Cabrón, es que hay unos que tú dices, diablo, cabrón, pero este es el artista o este...
Ese está mejor de los temas que saca Drake, ¿entiendes? Está...
Sí.
Esto, anyway, yo pienso que no está regulado. Yo he jugado con eso y he enviado un ref artista. A algunos le gusta, a algunos no.
¿Como que lo ven como una ofensa?
No. Por ejemplo, Yandel.
Ajá.
Yandel, esto...
Sí, Yandel te canta la parte.
O sea, esto no es dicho por él, pero yo sé que si le envían un tema con ella y se escucha chévere, él puede decir, ah, ya me escucho bien esa letra, ¿me entiendes? Como que está más dispuesto a grabarla, ¿me entiendes? Igual él es supervisionario, puede escuchar otra canción y decir, ah, yo me puedo escuchar bien ahí, pero ya no tiene que cantarla, ¿me entiendes? Ahora él puede escucharle ella y más o menos como se escucha y decir, ah, yo la rompo, dale, voy a grabarla. ¿Sabes lo que te voy a decir?
Sí.
Esto...
Sí que ya tú usas... El AI pa escribir para Yandel y le pones la voz de Yandel 100%. Y se la envías a él como, mira, cabrón, mira cómo te escuchas.
En verdad, yo no lo hago todo el tiempo, pero lo he hecho. Y tengo a alguien allá, el que está en el equipo de trabajo, el que me dice, envíame las voces, ponle AI, cómo se escucha Yandel de ya de antes. ¿Entiendes? Yo, a ver, dale.
Qué duro. En verdad, eso está para el cabrón, porque no tienen que contar, como que a lo mejor acelera un montón de pasos en el 100%. Lado burocrático.
Y hay unos AI que se escuchan mejores que otros. Por ejemplo, yo coloqué uno de Jun, el Oltal.
Ok.
Hicimos uno de Jun el Hortal. Hicimos vale, pero enviamos uno. Y un pana mío me dijo, mira, estoy con Jun y se escucha en la mano, envíame a la pista. Y yo, dale, vamos.
Qué duro. Sí, que como que ha cerrado tu contrato gracias a eso.
Pero también he escuchado gente que no le gusta. Yo creo que, no sé si a Bad Bunny fue que escuché que no le gusta AI. O sea, no me envíes cosas con AI, ¿entiendes?
Ya. Sí.
A mí se ofende, no sé, no le gusta, no sé.
No, supuestamente pasó lo de la canción esta de...
Ah, lo de Bayer, que está dura esa canción. Es que hay AI que están duros.
Sí.
Que se escuchan mejor, ¿me entiendes?
Mira, ¿y qué otras canciones van a salir ahora que no sabemos?
Ya, lol. Es que no...
O palos, qué sé yo.
No puedo decir, pero... Va a salir un disco...
Era para ver si tú caías, tú sabes.
Va a salir un disco duro.
Ya.
No sé de quién, pero va a cambiar el juego.
¿Y todo?
Y todo.
¿A ese nivel?
A ese nivel.
Yo confío en ti cuando te dices
eso. Va a cambiar la vuelta.
Vamos a comer con Flake después de aquí.
Hacho, qué episodic.
Mira, para los que están escuchando, hay un par de episodios más abajo en mi canal de se llama Con Flake Mafia, un showcito que tratamos.
Así lo retomamos.
Saludos a César, saludos al Corillo de Socializa.
Sí.
Y a saber si hacemos algo. Era hablando mierda y comiendo con Flake y riteándolo.
100%. ¿Sabes qué me pregunta cada rato? Esto, Alex Díaz.
En verdad, Alex Díaz es un caballo.
Es caballo.
Sí, estuvo aquí hace poco.
Ay, mira el Con Flake Mafia, ¿qué va a hacer? Lo hago con Alex Díaz, olvídate.
Mano Fanta, gracias por darte la vuelta.
Gracias a ti.
Siempre las puertas están abiertas, no te olvides de mí. Por favor.
Al revés, gallo, que aquí se está sentando gente, yo no sé.
Para.
Yo no sé cuánto es que está, cuánto es que vale.
Y de la gueto, tú sabes.
¿Cuánto es que vale el media tour aquí?
Cabrón, gracias y nada, algo que más quieras tirar o...
No, estamos activos. Yo cuando tenga mis cosas vengo para acá a promocionarla. La gente sabe mi user. Instagram, Fantacuca, el Corillo.
Mira, denle subscribe, dan todas esas cosas bonitas, gente. Espero que se lo han disfrutado. Y nada, hasta la próxima. Seguimos.
Bye.